por martinoticias.com.
¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio y Martí, 2 y 30. Tendremos media hora para conversar sobre deportes y tendremos muchísimos temas porque hoy en la noche comienza la gran final de la NBA. Los Cavaliers estarán de visita en Oakland para jugar contra los Warriors, una repetición del año pasado. Este será un tema interesantísimo también. Las Grandes Ligas y, por supuesto, la noticia del día, que es la renuncia de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid, que esto ha agarrado de sorpresa a prácticamente todo el mundo. Me imagino que alguna gente lo sabía de antemano, pero no es el caso mío, ni el de Jorge Martínez, que está por acá, y Alex Rivero. Bueno, vamos a arrancar, si les parece bien, con el asunto de la NBA, porque la liga se viste de gala nuevamente. Muchos aficionados no querían ver esta serie nuevamente.
No, porque es una repetición y además es la cuarta vez consecutiva que van los guerreros, los Golden State Warriors, a las finales con un equipo muy fuerte, no tan fuerte como el año 2015, que ganaron 71 juegos, creo que fue, de 2016, en esa jornada.
Yo no sé, pero yo me quedo con los Warriors.
Sí, no, en esta serie.
Pero Jorge, sí. Pero no eres bobo, ¿eh? Porque vaya.
En esta serie.
Yo quisiera buscar a alguien que quiera apostarle ahora
es que James es capaz de hacer cualquier cosa. Pero Curry, Durant, Thompson, yo creo que 3-1, ¿no?
Yo diría que es capaz de hacer cualquier cosa, excepto ganarle a los Warriors esta serie.
Y Draymond Green. Además van a estar sin Kevin Love, por lo menos este primer
aparentemente. Ganaron en el 2016, le ganaron a los Warriors en el 2016, nadie sabe.
Yo pienso, bueno, como ustedes, no hay discrepancia en esto. Yo creo que va a ganar Golden State, va a ganar bastante cómodamente, puede ser 4-0, 4-1. Además, yo consulté con mi oráculo de la NBA,
¿qué te dice?
Juanito Pendá, que está fuera de cámara, pero que sabe mucho de esto. Ajá. Y él coincidió conmigo y yo con él. Ajá. 4-0, 4-1, 4-2 máximo, pero debe ganar Golden State.
En 5 juegos, dice Juanín.
Sí, yo creo que así lo que se está viendo ahora mismo es, lo que está en disputa en la calle entre los aficionados es si van a ser barridos o al menos ganan un juego los Cavaliers.
Sí, es que es un equipo más completo y los Cavaliers depende sobremanera de LeBron James, probablemente el jugador de baloncesto mejor del mundo entero, es un fuerte en todos los aspectos del juego, pero es el solo casi.
Lo que hemos visto, digamos, en estas series es que casi siempre el equipo de casa es el que triunfa, y si analizan cómo ha sido distribuida la serie, son 7 juegos y los Warriors juegan 4 veces en casa, en caso de que vayan a un séptimo juego. O sea, yo me inclino por eso por los juegos.
Sí, Jorge, pero en el baloncesto tiende a ser así, pero sin embargo, el juego séptimo, Cleveland le ganó a Boston en Boston.
Sí.
Y los Warriors le ganaron a Houston en Houston. Uh-huh. Así que puede haber sorpresas, pero no creo yo, no va a llegar a ser.
Bueno, es que la diferencia entre los Warriors, es un equipo tan sólido, y en este baloncesto moderno, vamos a llamarlo, donde los disparos de tres tienen una preponderancia tremenda y han obligado incluso a cambiar muchos esquemas de defensa, claro, y defender la línea de tres como nunca antes se defendía. Ahora hay que defenderla. Sí. Este es el equipo, los Warriors de Golden State, el equipo, el mejor ejemplo de este baloncesto, donde tiene muchísimos buenos tiradores de tres puntos.
Es que tanto Klay Thompson como Steph Curry como Durant te la ponen de tres donde quiera.
Ahora, recordemos que James promedia 34 puntos por juego, 13,4 rebotes, 8,8 asistencias.
Para tener chances, LeBron James tendría que meter al menos 40 puntos por partido para tener chances para ganar ese encuentro. Sí. Es una tarea muy difícil para LeBron James, que sin embargo, está convencido, ya mirando hacia su posteridad, que si él es capaz de ganar esta serie final a los Warriors, creo que algún tipo de comparación con Michael Jordan.
Esa comparación existe. Sí.
La comparación existe, pero
en cuanto a ganar campeonato, me dicen, ¿no?
Pero le dejaría algo muy a favor a la hora de compararlo con Michael Jordan, y creo que mucha gente diría, ya, finalmente, LeBron James ha sido el más grande de todos los tiempos, si es capaz de ganar esta serie, algo que es realmente difícil.
James dijo que no tiene un techo y que él está jugando su mejor baloncesto y que puede hacer cualquier cosa. Eso es lo que...
Hay que esperar a ver el juego esta noche en Oakland, que comienza a las 9 de la noche, hora del este. En hora de Cuba, 9 de la noche, en el Oráculo, así se llama la arena, en Oakland, California, donde juegan los Warriors de Golden State.
Así que mañana estaremos pues comentando el resultado de este partido. Comienza a las 9 de la noche, ya lo escucharon. Este será uno de los temas obligados, creo yo, Será el primer tema que estaremos analizando mañana viernes aquí en Deportes al Mediodía.
Golden State tiene demasiado. Recordemos, por eso, por ejemplo, al azar, hace un par de años, Klay Thompson metió 60 puntos en 29 minutos.
Sí, sí, sí.
Claro, no va a repetir eso en todos los juegos, pero ese es el tipo de chispa que puede tener Golden State, o lo puede tener Kevin Durant, o lo puede tener Steph Curry.
No, y es que, y es que tienen, o sea, por los jugadores con que cuenta ese equipo, tienen la capacidad de poder ser muy efectivos de la línea de tres. Y si entonces tú a la defensa, el equipo rival a la defensa, se empeña en poner muchos recursos en defender la línea de tres, pues entonces debajo del aro aparece Kevin Durant. Que es un monstruo y Durán, definitivamente te decide el partido.
Durán, el jugador más valioso de la temporada pasada. O sea, estamos hablando realmente de jugadores excelentes.
Un equipo que dio las finales cuatro años consecutivos. No sé si van a ganar, creo que van a ganar esta vez. Y es un equipo histórico. Tienen tres o cuatro jugadores de todo NBA, que es decir bastante.
Bueno, mi hijo sufrió mucho cuando vio que los Warriors derrotaron a Rockets, nada menos que en Houston. Donde él vivió. Y le dije, ¿pero por qué te pones así? Y dice, no, es que tener que verlos de nuevo no puede ser. Bueno,
dile, no pueden ganar si fallan 27 tiros de tres consecutivos.
Bueno, cambiando de tema, vámonos a lo sucedido en las Grandes Ligas. La jornada de este miércoles, muy buena jornada para J.D. Martínez. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos de Toronto 6-4 en otro gran partido, y como sigue de caliente esa división este de la Liga Americana.
J.D. Martínez está quemando la liga, como se dice popularmente. Ayer batió un solo hit, pero fue jonrón, su número 18. Empujó dos carreras, las dos que posiblemente hayan decidido el juego, porque Boston ganó 6-4 por dos carreras. Por media 3-22 en lo que va de temporada, J.D. Martínez. Kendrick Morales, después vamos a hablar de también, lo hizo muy bien también por Toronto, pero vamos a hablar de Boston ahora.
Y ese jonrón de J.D. fue de 434 pies en el sexto inning.
Fue un monstruo sobre
tremendo. Lo que nos están viendo por la plataforma de Facebook, ahí lo tienen justamente. Fue un batazo
enorme.
Mira, que esa pelota literalmente la están buscando porque cayó después, o sea, la sacó del Fenway Park.
La sacó, sí.
Es un... Y yo me pregunto, algo que realmente me maravilla, porque yo estaba convencido de que James Martínez cuenta con una mecánica, poder, una mecánica poder, de bateo
tú me lo dijiste,
fabulosa para poder conectar jonrones, pero la fuerza que le descarga a la bola, o sea, la fuerza que transmite, la energía que transmite desde su swing al contacto en la pelota es increíble. Le da durísimo, le da en la madre a la pelota y la pone a viajar lejos.
Sobre todo, yo te decía antes de comenzar el programa, Bobby, a partir de, yo diría que en general, ¿no? En general sí es así, pero sobre todo a partir de mediados de la temporada pasada, cuando se hizo el canje de Detroit a los Diamondbacks de Arizona.
Y ya lleva 47 carreras impulsadas JD. Está muy bien. En los últimos 7 días, 4-23, 4 carreras impulsadas, 2 jonrones.
Bueno, y este fue el número 18 de la temporada, ahora hay 3.
Está empatado con Mike Trout, ¿no?
Mike Trout y también, pues, Bryce Harper tiene 18. O sea, que hay 3 peloteros, de manera general, en ambas ligas, liderando las mayores con 18 jonrones. Esta es una carrera que me está gustando.
Sí, lo que pasa es que, con la salvedad de que... Bryce Harper en la Liga Nacional, y yo fui al estadio a verlo contra los Marlins y se comió 4 croquetas contra los Marlins consecutivas.
Pero Alex, tú me perdonarás, pero este año las croquetas están perdonadas aquí. Porque si vamos a hablar de ponche aquí, hay peloteros que lo que están cargando en la mochila de bateo.
Pero el promedio de bateo de Bryce Harper no llega ni a 2.40, creo yo, sin embargo el de Eddie Martínez 3.22.
Alex, tú mencionabas a Kendrick Morales, te interrumpí, que ibas.
No, porque Bobby creo que va a presentar la hazaña que fue, se puede decir así, una hazaña. Un buen batazo, oportuno y bien dado de Kendrick Morales.
Sí, eso fue la novena entrada. Estaban perdiendo 6-2 y vino Kendrick Morales en su turno, bateando a la zurda. Vamos. Y reventó la pelota hacia el right field. La pegó allá. Fue un lineazo. Llegó de bound hacia la cerca, la cortaron. Y esto pues sirvió para llevar 2 carreras hacia el plato. Fueron las últimas 2 carreras de los Azulejos de Toronto. Ojo, de Kendrick Morales se está recuperando bien.
Bueno,
muy
rápido. Ya está por encima de 200. Ahora
203.
Ayer batió de 4-2 con las 2 impulsadas que hablábamos.
Un doble, 2 RBI. Sí, no, muy bien. Va subiendo.
Ya lo mencionaba por aquí Jorge Morejón, del problema que había tenido con sus espejuelos. Sí. Parece que tuvo problemas en la vista.
Se los pidió prestar.
Se puso algunos de alguna
capa. Por favor, Johnny Césped, se los pidió
prestar. Oye, la de Johnny Césped, no. Parece que utilizó unas gafas de graduación que no le vinieron nada bien. O sea, lejos de ver la pelota, lo que no la vio más.
No la vio.
Que por cierto, un comentario lo pongo ahí sobre la mesa para discutirlo más adelante, creo yo. No este programa, sino en el futuro bien próximo. Que el Kimbrough, el cerrador de Boston, No es que esté patinando, porque no está patinando, pero no está tan seguro como ha estado en otras temporadas.
Sí. El águila, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, para que tengan una idea, en los últimos 7 días, Kendrick Morales está bateando para 333. Y si tomamos en cuenta los últimos 15 días, su promedio ofensivo es de 344. Ojo, estos números, pues, de manera...
Subiendo como la espuma.
Pues refuerza muy bien, respaldan eso que estamos comentando acerca de la recuperación de Kendrick Morales.
Yo simpatizo mucho con Kendrick por su veteranía y también por su versatilidad.
Bueno, 6-4 terminó este partido. Los Medias Rojas conectaron 11 hits, 6 los Azulejos de Toronto. Ese fue el resultado allá en el Fenway Park. En otros de los encuentros, los Yankees volvieron a ganarle a los Astros de Houston allá, bueno, en el Bronx.
Posiblemente el mejor equipo del béisbol, le ganaron 2 veces consecutivas. Efectivamente, ganaron la serie 2-3. El juego de anoche fue 5-3. Y una cosa interesante, los Yankees ni ganan ni pierdan generalmente sin batear jonrón. Ayer supieron ganar sin batear jonrón. Ganó Severino, está 8-1, está intocable, ponchó a 11. Y el cuarto pitcher que de premio Cy Young 2015 del Houston recibió la derrota, Dallas Keuchel, que tiene marcador de 3-7. Salvó Chapman.
Su juego número 12 salvado.
Severino 11 ponches, una base por bolas, le batearon 4 hits, permitió 2 carreras, fueron limpias
ambas.
Está
muy fuerte.
Yo vi muy bien a Severino.
Está muy fuerte Severino, muy fuerte. El problema de los Yankees es después de Severino.
Sí, mira, Severino.
Bueno, en la rotación.
En la rotación. En la rotación. El bullpen es muy sólido.
Severino lanzó 7 entradas, ponchó a 11, solamente dio una base. Fue su octava victoria frente a una derrota. Y su promedio, su efectividad, 2.31.
Bueno, para los que son fanáticos de los Yankees, Aaron Judge se fue de 4-2 con una carrera anotada. Se tomó un ponche. Stanton de 2-1, una impulsada, una base por bolas. Gary Sánchez de 3-1, dos impulsadas y una base por bolas. Digamos, el núcleo ofensivo de fuerza de los Yankees, ahí tienen los numeritos.
Efectivamente. Y cuando llamaron a Chapman a pichar, le lanzó a Gurriel y Gurriel le pegó hit.
Sí, sí. Así mismo fue. Sí, el inning parecía que se le iba a complicar a Chapman, porque Gurriel encendió el inning. Sí. Sin embargo, después Chapman pudo meter el brazo y con su recta de humo pues terminar la amenaza de los Astros de Houston y finalmente anotarse el que fue su salvamento número 12 de la temporada. Victoria de los Yankees, 5-3. Los Yankees batearon 8 hits, conectaron 7 los Astros. Fue un juego bastante parejo desde el punto de vista ofensivo. Un error a la defensa, los mulos en el partido de anoche.
Y ya que mencionaba a Gurriel, está bateando para 281, 9 en 32 en los últimos 7 días, 2 carreras impulsadas, 3 anotadas. Gurriel va subiendo.
No, él es un pelotero muy sólido. Sí. Él tiene un solo jonrón ahí en el poder, pues quizás lo puede hacer un poco mejor, ¿no?
Sí. No es jonronero.
No es jonronero, pero puede batear más de jonrón en lo que va
de
temporada.
Bueno, antes de comenzar la temporada, todos decíamos, el equipo que va a controlar la división este de la Liga Nacional van a ser los Nacionales de Washington. Noticia, están ahora a medio juego controlando la división. Ayer derrotaron a los Nacionales, a los Orioles de Baltimore 2-0 con una labor excelente de Max Scherzer.
Max Scherzer está 9-1 en lo que va de temporada. Y por cierto, la victoria de anoche fue su victoria número 150 en lo que va de por vida en su carrera. Oye, y seguro que va camino al Salón de la Fama.
12 ponches repartió con un boleto Scherzer en 8 entradas.
Efectivamente, una sola base por bolas.
Y quiero mencionar a un muchacho que está
brillando.
Bobby, el dominicano Juan Soto, 19 años. Está bateando para 375. Ayer conectó de 4-1. Y 2 días antes, que se me olvidó decirlo, el martes, batió 3 hits. O sea, estuvo muy bien, muy ajustado al bate.
Una anécdota, el otro día fui, bueno, vi los 3 juegos de los Marlins contra los Nacionales. Los 3 los perdieron los Marlins, los 3 los ganaron los Nacionales. Pude sentarme atrás justamente del padre de Juan Soto.
Contento.
Claro, con mucho orgullo veía el desempeño de su hijo. Claro.
Sí. Bueno, nos están pidiendo por la plataforma de Facebook que si pudiéramos, diéramos los numeritos, las estadísticas de Justin Verlander, que está teniendo una gran temporada. Creo que la podemos también ir buscando mientras vamos avanzando. Y terminando un poquitico, 2-0 ganaron los.
Creo que está 7-2 Verlander, no, si mal no recuerdo, pero bueno, lo puedes
chequear ahí. Sí, la pudiéramos ir buscando para más adelante entregarla en unos minuticos siguientes. 2-0, les decía, ganaron los Nacionales a los Orioles de Baltimore. Y con ese resultado, ahora en el este de la Liga Nacional están a medio juego sobre los Bravos de Atlanta, que también están dando una temporada tremenda. Esos dos equipos
llegaron al primer lugar.
593 es el promedio ganado y perdido de los Nacionales en estos momentos. En los últimos 10 partidos han ganado 8 de ellos y llevan una racha de victorias de 6 juegos consecutivos, anotándose triunfo. Definitivamente han entrado en su mejor momento los Nacionales.
Y a buena hora.
Que cuentan con un picheo de primera línea, uno de los mejores staff de lanzadores de las grandes ligas.
Absolutamente.
Así que va a ser difícil sacarlos de ahí, ¿verdad?
Estamos hablando de Strasburg, estamos hablando de Scherzer, estamos hablando de Gio González.
Oye, ya tengo aquí a Justin Verlander.
Ok, adelante con Justin Verlander.
Mira, tiene una efectividad de 1.11, 7 triunfos, 2 derrotas, 98 ponches, y en los últimos 7 juegos ha ganado 4, 2 derrotas, ¿cuántos ponches? 59 ponches en los últimos 7 días, Justin Verlander.
Bueno, esos 50, déjeme decirle que está probablemente apuntando a una de las mejores temporadas de su carrera, Justin Verlander.
Absolutamente, sobre todo el promedio de carreras limpias, que es muy, muy bajo. 7 victorias, 2 derrotas, Justin Verlander. Está bueno, número 1 en la rotación de los Astros.
Otro de los encuentros de anoche se jugó en Kansas City. Allí los Reales enfrentaron a los Mellizos. Y el partido realmente, en cuanto a equipos posicionados dentro de las divisiones, no es de importancia.
Bueno,
pero
dos equipos
el cubano Jorge Soler hizo de la jornada algo realmente memorable.
Mira cómo extendió. Este yo lo vi y parecía jonrón, pero no lo fue. Los que están viendo en Facebook Live lo pueden ver claramente. Bueno, no claramente, porque hubo controversia, pero chocó en la parte de arriba de la cerca. Resultó que no se voló la cerca, no fue cuadrangular, fue doble. Pero después, doble, posteriormente, creo que sí batió jonrón.
Sí, sí, él conectó un jonrón. Se fue de 5-4 con un home run, justamente, pues tuvo 2 impulsadas y 2 carreras anotadas Soler en una de las mejores jornadas que ha tenido.
Y lleva ya 8 jonrones en lo que va de temporada.
No, él tiene poder, tiene poder. Y por cierto, no por diseño ni por discriminación, pero ignoramos frecuentemente a este muchacho cubano-americano que es o bateador designado o
outfield.
John Jay.
Okay. John Jay.
Que tuvo una buena jornada, batió de 3-1, empujó una carrera y está batiendo 3-0-7 en lo que va de temporada. John Jay. Pero el héroe de ayer para Kansas City, indiscutiblemente, que fue Jorge Soler.
Definitivamente, Soler. De 5-4, 12-78, su promedio ofensivo.
Bueno, sí. Los Reales con esa ofensiva de anoche superaron a los Twins, a los Minnesota Twins, 11-8 en ese resultado. Reiteramos la nota sobresaliente para el cubano Jorge Soler, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, finalmente floreciendo. Y me alegro muchísimo por él, porque ese muchacho tiene un talento tremendo. O sea, siempre lo señalaron como un prospecto. Le costaba trabajo.
Pero déjame dar el seguimiento a lo que ustedes dijeron. Digo, ustedes, cuando ustedes conversaban, Jorge, Bobby y Morejón, que le vino muy bien, creo que el canje de Chicago a Kansas City, porque es una ciudad de más bajo perfil, hay menos presión, no hay que repetir como ganador de la Serie Mundial como que quiso hacerlo Cachorro el año pasado. Y también el estilo de manejar de Joe Madden, es que tú no sabes a veces qué va a jugar o qué posición o si va a estar en la NOP. Y ese aspecto dubitativo, ¿no?
Sí.
Que le crea dificultades a algunos peloteros.
Bueno, en otro de los partidos, los Tigres de Detroit, allá en Detroit, en un juego donde hubo un aguacero tremendo, derrotaron a Los Angelinos 6-1. El encuentro pone otra gotica de agua en el vaso este que está hundiendo a Los Angelinos en el oeste de la Liga Americana, ahora en el tercer lugar. Están a 4.5 juegos de los Astros de Houston, después de haber tenido un inicio de temporada sobresaliente los Angelinos. Ahora los Tigres le pasaron ayer por encima 6-1, un resultado que de paso también mantiene a Detroit un poquitico cerca de los Indios de Cleveland, aunque los Indios ya están jugando un béisbol mucho mejor en las últimas semanas.
Buena noticia para nuestro gran amigo Omar Rivero, Omar Tigres, que los Tigres siguen competitivos. Y por cierto, los Tigres no solamente tienen a 2 cubanos abridores que juegan todos los días, sino que lo hicieron muy bien los dos ayer.
José Iglesias, en este encuentro batió de 3-1, impulsó par de carreras con Delit Iglesias. Eso fue en la sexta entrada, con el juego empatado, una carrera, bases llenas. El shortstop de Detroit respondió con hit al medio del campo, y esto llevó 2 corredoras hacia el plato y puso en ese momento el partido 3-1. Definitivamente decidió el encuentro Candelita Iglesias, y lo hemos estado notando en las últimas semanas,
está subiendo.
Bateando a la hora buena, respondiendo cuando el equipo realmente lo necesita. Candelita Iglesias, que ya la defensa es una figura establecida en las Grandes Ligas.
Y Leones Martin batió ayer bien de 3-2, 2.56 su promedio en los últimos 7 días, 6-21, un jonrón, 3 impulsadas, un doble. Leones Martin,
sí, muy bien, excelente film.
Leones Martin también se montó en la jornada del sexto inning, en la cual los Tigres produjeron muchísimas carreras y decidieron el partido de manera general. Leonis pues se fue en este encuentro, ya lo decíamos, él es el primer bateador de 3-2. Además negoció dos boletos, que eso habla muy bien de un primer bate. Sí. O sea, justamente que lo que tiene que hacer es envasarse. Leonis Martin pues envió también su corredor hacia el plato. 6-1 ganaron los Tigres de Detroit a Los Ángeles, a los angelinos de Los Ángeles en ese partido jugado la noche del miércoles. En otros de los resultados, bueno, Arizona, los Diamondbacks de Arizona recibieron a los Rojos de Cincinnati y los Rojos le pasaron por encima. Este es otro equipo que había comenzado muy bien.
Arizona empezó muy bien, Cincinnati empezó muy mal y Arizona empezó muy bien. Y en la jornada de ayer, bueno, Cincinnati fue el que ganó y creo que cerró y ganó, que le dieron un salvamento a Raisel Iglesias.
Raisel,
eso
sí.
Vamos a hablar, sí. De eso justamente queríamos comentar.
Pero y efectivamente, es que, y es que está patinando Arizona.
Y es que Raisel Iglesias tiene 10 salvamentos ya en lo que va de temporada. Recuerden que Chapman
pocas oportunidades.
Chapman va por 12.
28 ponches.
Y Raisel Iglesias va por 10. Sí. Este muchacho, lo hemos hablado ya acá en el programa en varias ocasiones. Cada vez que tiene un chance, señores, encuentra la manera de poder...
Bueno, y eso que ayer Bobby no fue justamente su mejor salida al montículo, porque le batearon 3 hits, pichó 1 1/3, le batearon 3 hits, pero no le hicieron carrera, y logró...
Él siempre encuentra la manera de dominar, de asegurar la victoria, y ese es el papel de un cerrador.
Absolutamente.
Este muchacho, sí, tiene 28 años, su efectividad 1.96. Y ayer, bueno, sí, un ponche, 3 hits, como tú decías, de conectar.
No le hicieron carrera.
Sí. 7-4 ganaron los Rojos de Cincinnati. Bueno, vamos al último partido. A otro de los partidos que queríamos comentar. Los Indios de Cleveland vencieron a los Medias Blancas de Chicago este miércoles. Y bueno, ya hablábamos de los Indios de Cleveland, el control que están teniendo en la división central de la Liga Americana. Ayer dieron otra muestra más de que están jugando un béisbol de más nivel, después de haber iniciado la temporada un poco medio que flojo, yo diría. Pero el picheo de los Indios es otra cosa que también puede darle muy, pero que muy buenos días, muy buenas jornadas dentro de esta temporada. Y ayer fue un ejemplo de eso.
Bueno, Corey Cooper, que fue el abridor ayer, ganó el juego, tiene un marcador de 8 victorias, 2 derrotas, y lo hace muy bien. Corey Cooper es uno de los mejores pitchers de la Liga Americana.
10 ponches en el partido este contra los
Indios. Y Yonder Alonso hizo tremendos aportes.
De 5-3.
De 5-3.
Sí, sí. Está muy bien. Sí. Una anotada, 2.53 bateando. En la temporada 11 jonrones, 32 carreras impulsadas. Y bueno, ¿qué pasó con Moncada, con Abreu?
Bueno, que Moncada, que Corey Kluber repartió 10 sí, ponches, sí. Y 3 de ellos se los regaló a Moncada.
Hay un gran refrán, sí, que dice, cuando hay buen picheo no hay bateo, sí. Y eso es más o menos
Moncada de 4-1, Abreu de 3-0.
3-0, 2 ponches Abreu.
Que por cierto bajó, estaba siempre, casi siempre últimamente por encima de 300. Bajó 2.98.
9 carreras por una fue el resultado, fue la octava victoria de Corey Kluber. Sin duda es la principal figura, la principal carta de la rotación de los Indios de Cleveland, que están dominando la división central de la Liga Americana. Bueno, otros de los resultados muy rapidito, tenemos por acá que los Cardenales cayeron ante los Cerveceros 3-2. Los Piratas vencieron 2-1 a los Cachorros. Los Mets superaron 4-1 a los Bravos de Atlanta. Los Gigantes le ganaron 7-4 a los Rockies. Los Rays vencieron 6-0 a los Atléticos, mientras los Rangers le ganaron 7-6 a los Marineros. Los Dodgers superaron allá en Los Ángeles 8-2 a los Phillies. Y los Marlins cayeron 3-2 ante los Padres en San Diego. Bueno, el otro tema que teníamos era la renuncia de Zinedine Zidane. Pero antes de entrar en esto, vamos a escuchar al propio Zinedine Zidane, que fue lo que dijo esta mañana en el cuartel general del Real Madrid, allá en la capital española.
Es que después de 3 años, un entrenador, es difícil seguir haciendo lo que hace, sobre todo ganando 3 Champions League. Yo no lo veo tan claro seguir ganando este año. Entonces, como yo soy ganador, pero a mí me gusta ganar. Yo cuando en cualquier cosa, a mí no me gusta perder. Si yo tengo la sensación que no voy a ganar o que no voy a, hay que hacer un cambio.
Bueno, muy rapidito, porque ¿sí? tenemos que irnos a la llamada a Cuba. Yo te voy a decir una cosa, Alex, voy a opinar. En el periodismo, cuando uno no tiene realmente la noticia, uno tiene que tener la capacidad, por lo menos, de atar cabos. Y yo voy a atar un poco de cabos aquí. Sí, claro. Hace unos días atrás, Cristiano Ronaldo dijo, yo me voy del Real Madrid.
ahí hay una fuga en masa.
Sí. Entonces, ahora viene Zinedine Zidane y dice, no, yo me voy, y se queda Cristiano Ronaldo.
Efectivamente.
No, ahí hay una pugna interna, definitivamente. Sí. Es mi opinión. Mm. Pero en las próximas horas creo que vamos a conocer muchísimo más sobre
esto. Tenemos creo que tenemos línea telefónica Aníbal Torres, que ha estado esperando ahí muy atentamente, escuchando. No sé si quiere opinar sobre el tema de fútbol o si quiere hablar algo de béisbol. Aníbal, saludos y bienvenidos.
No, estoy escuchando. Yo no sé con qué cosa que se pueda conversar ahí, pero hablando de fútbol, yo creo que si ya no se va a ir del equipo.
No, pero es que lo está diciendo.
Se va a quedar.
No, no, es que ha anunciado que se va. O sea, ya Zidane se fue. Sí. Ya eso es un hecho.
Sí. Él dice que...
dijo que si Cristiano se iba, él se iba. Pero ahora Cristiano se queda y él se va. No entiendo. Bueno,
no. Eso no lo entiende nadie.
Sí. Hay gato encerrado ahí entonces.
Y dice que no piensa dirigir otro club en el futuro. En el futuro inmediato. Eso fue lo que dijo. Así que no entiendo.
Eso se huele a vacaciones.
Sí. Bueno, en el poco tiempo que nos queda, Aníbal, ¿qué te parece el campeonato de la MLB? O sea, la Grandes Ligas en este momento. ¿Cómo estás viendo?
Acá se está escuchando muy poco, porque la emisora con estos días es insoportable. El ruido casi no se puede escuchar. No sé.
¿Por la lluvia o por el gobierno? ¿O por los dos?
¿Eh?
¿Por la lluvia o por el gobierno? ¿O por los dos?
No, por las dos cosas, padre. Por las dos cosas, principalmente por las interferencias que se hacen.
Ya vendrá el buen tiempo.
Claro que sí. Y bueno, no, yo quería Salamanca que me comentara sobre Chapman, cómo está viendo Chapman pichar, porque hace días que no lo veo pichar. Quiero que me comente.
Pichó ayer. Él te habla ahora.
Bueno, Chapman, definitivamente, bueno, tú sabes quién es Chapman, o sea, la velocidad no se lleva muy bien con el control. Pero Chapman ha sacado la cara por el equipo y ya tiene 12 salvamentos.
Efectivamente.
Está haciendo su labor.
Ayer lanzó 102.
Está cumpliendo con el plan, o sea, con lo que se espera de él. Uh-huh. No está teniendo un mal momento, ni mucho menos, pero a veces tiene capítulos esto de descontrol. Y por ejemplo, ayer Yuli Gurriel lo encendió, le dio línea al izquierdo. Y esto parecía que se le iba a complicar el partido en esa última entrada. Sin embargo, metió el brazo y logró sacar el salvamento.
Aunque te digo una cosa, Aníbal, para que lo sepa, hay un joven novato de apellido Hicks que pichea para los Cardenales de San Luis, que yo creo que este año le va a romper el récord de velocidad a Rolly Chapman. Lo veremos.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Pero mañana, viernes a las 2:30, estaremos por acá en sintonía. Mike Vázquez estuvo en los controles, Jorge Martínez, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes y recuerde las citas mañana a 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.